continuación, Radio Teseo presenta Voces que danzan. Es la expresión, es el sentir, es la historia a través de las voces de sus protagonistas, dentro y fuera del escenario. Un reconocimiento a su legado en la danza. Voces que danzan. Una producción de Dragadanza, grupo independiente de danza contemporánea, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación. Con ustedes, Katia Salazar. Voces que danzan.
Como cada encuentro, un gracias enorme por la confianza y las palabras de aliento. Es un programa especial el de hoy. Hemos dragado y encontramos a siete hermanas artistas que se manifiestan en diferentes lenguajes. Es a propósito que solo sean ellas. Ya tendremos otro programa con ellos. Las hemos invitado para jugar y compartir con ustedes su trabajo artístico, su pensamiento. No las voy a presentar. Iremos charlando. Quiero que las escuchen y deseamos que las sientan, las conozcan, las reconozcan. Nos vamos con el audio de la tertulia de mujeres.
Me voy rápido a darles la bienvenida con el abrazo de ternura y preguntarles cómo llegaron al arte y por qué se quedaron.
A ver, yo llegué al teatro el último año de colegio. Se abrió un taller de teatro en mi colegio. Fui a inscribirme y la directora me dijo: Erika, pero tú ya estás en la promo, deja oportunidad a otros. Entonces yo, bueno, pero pasé un día por la sala en la que estaban haciendo teatro y el profesor me ve y me dice: ¿quieres entrar? Yo, bueno, entré y me gané el papel principal. La directora, sus ojos eran grandes así de bronca, porque ella no quería que esté en el taller, ¿no? Entonces no me quería mucho la directora de mi colegio. Pero me vio en el rol principal, así, y de ahí me quedé, y bueno, continué, y se fueron abriendo las puertas, ¿no? No, yo quería hacer, bueno, también he estudiado comunicación social, pero el teatro es lo que ahora llena mi vida, y siempre he ido por ese lado.
Gracias. Seguimos escuchando.
Yo llego a la danza desde muy pequeña. Creo que siempre he bailado, siempre estaba bailando ahí en la sala de mi casa. Y justamente yo vivía con mis abuelos y a dos cuadras estaba la Academia de Carmen Castro, que era una academia de ballet, y digamos que en Sopocachi, por la Plaza España, todos se conocían, siempre la gente se reunía en la plaza con sus guaguas, qué sé yo. Entonces Carmen sí conocía a mi tía en ese momento. Y por alguna razón yo llegué a la academia alguna vez a ver las clases de ballet y quedé así fascinada, ¿no? Como toda niña de 4 años, yo quería mi malla rosada, pero más amaba el rosado. Y entonces insistí hasta que un día me llevaron a la academia de la Carmen, y ahí estuve y ahí empecé. Pero la verdad es que siempre supe que quería ser bailarina. Desde muy pequeña siempre quería ser bailarina, y ahí sí fue. Después, más chiquita, me aburría un poco el ballet, entonces me acuerdo que justamente me llevaron a las clases de Katia, y fue mi primera experiencia de sentirme libre y poder hacer cosas, porque el ballet para mí era como muy rígido.
Danza creativa, ¿no?
Sí, y yo quería bailar y quería jugar y todo eso, y entonces en la clase de Katia me acuerdo que hacíamos siempre con mucha fantasía, y éramos el bosque, y también ahí conozco a una hermana de la vida que desde ese día que nos conocimos en la clase, teníamos 4 años, sí, que es la otra Camila, la Camila Urioste, es ese día, entonces, y de ahí empezó ya con todas sus bemoles. Me he peleado un tiempo con el ballet, después he dejado el ballet, pero siempre he estado bailando, sí.
Sigamos sintiéndolas.
Bueno, yo soy pianista y creo que ha sido una cosa natural porque mi familia está compuesta por muchos artistas. Entonces, en mi casa había un piano de mi abuela, mi papá era pintor y se dio de una manera natural. Lo importante creo que ha sido la disciplina que desde los 11 años, 12 años, me enseñó mi papá. Creo que eso ha sido lo más importante. Pero la disciplina no en el sentido de rigidez, no en el sentido de obligación, sino con la disciplina logras hacer cosas que solamente te imaginas si no trabajas, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante ese inicio.
Gracias.
En mi casa se escuchaba mucho danzas españolas, se escuchaba también soundtracks de películas como La Naranja Mecánica, por ejemplo. También, por supuesto, grandes oberturas y sinfonías. Y también se entrecruzaron en mi niñez, en mi infancia, los programas de Tom y Jerry, ¿no? Me encantaba mucho, sobre todo esos capítulos donde el gato estaba tocando el piano y el ratón trataba de sabotearle. Y ahí estaban las danzas húngaras, las rapsodias. Yo quería tocar. Y a los 10 años, bueno, sacaba al oído algunas canciones. Y ahí comenzó a generarse la inquietud, por supuesto, de tomar clases de piano y comenzar, digamos, a explorar lo que es esta maravillosa carrera que es la música de intérpretes. Y también en el medio se entrecruzó escribir poemas en tarjetas de cumpleaños. Entonces han sido varios estímulos que en la infancia, cuando uno está comenzando a sentirse parte de un proceso creativo que no se separa del juego, comienza, digamos, a encontrar sus inquietudes y sus caminos. Así que esa es, sí, que he encontrado con la música y me encontró con las letras.
Es lindo el camino, es lindo el camino, vamos siguiéndolo.
Es que las estoy escuchando y ahorita estoy pensando que, bueno, bailar, sí, yo bailaba igual desde chica en el colegio, pero a la formación en danza como tal creo que he llegado de chiripa nomás, porque no me hubiera, o sea, yo nunca hubiera pensado entrar a un ballet ni nada, pero tenía una prima que iba a jugar a su casa y ella me dijo, estoy yendo a mi clase de ballet, ¿quieres venir? Y me acuerdo que me ha prestado un shortcito y yo no tenía idea qué era, y he llegado a la sala y eras vos la profe.
La coincidencia.
Sí, y sí, no, ha sido absolutamente otra sensación. Igual yo calculo que era así como, sí, media estructurada y sí, como que me ha traído mucho la estructura, porque era una clase de ballet clásico, ¿no? Pero igual con juego y es así como he llegado a la formación en danza. En realidad yo no tenía idea de si quería formarme o no, ni nada. Me gustaba mucho bailar en el colegio, igual siempre como que tenía esta posibilidad, pero ya la formación llegué así y ya pues no me quise ir más, ¿no? Y como que terminé la escuela, o sea, ya fue mi vida.
¿De las primeras graduadas?
De hecho sí, es la primera promoción.
La primera promoción.
Hace. Claro, hemos sido la primera, justo con mi prima, que hemos llegado a las dos a la escuela, hemos sido las primeras dos graduadas de la escuela.
Sí, claro.
Yo me acuerdo cuando ha sido su graduación, porque nosotras somos amigas desde hace muchos años, ¿no? Entonces, me acuerdo que era bailaba en el lago de los cisnes, ¿no? Sí. Y entraba la gaba y todos los amigos aplaudíamos en el medio de ¿no? Porque sabíamos que era justo su graduación y estábamos en colegio, ¿no? Todavía.
Sí.
Y sí, pues mi experiencia ha sido un poco a pesar mío, ¿no? Porque yo no, cuando estaba en el colegio, digamos así, chica, no tenía siempre he estado rodeada por un ambiente artístico, ¿no? Mi madre es ceramista, mi papá es músico, mi mejor amiga era bailarina, ¿no? Entonces, los amigos de mis papás, ¿no? Pero cuando salimos de colegio decidimos inscribirnos en humanidades, ¿no?
En comunicación. No, tú has entrado a antropología.
Claro, bueno, hicimos los cursos preuniversitarios juntas, pensando que íbamos a hacer algo de ciencias sociales, que era un poco nuestra expectativa, ¿no? Ella se decidió por comunicación y yo entré a antropología, hice antropología hasta el cuarto año, un poco resistiéndome al mundo artístico, ¿no? Pero finalmente ya no pude, ¿no? Y ya no pude ni con la antropología, ni con la necesidad, digamos, de hacer alguna cosa con las manos, ¿no? Y decidí cambiarme a artes, ¿no? Y a partir de eso ha sido como un aprendizaje. Porque uno entra un poco a artes con la idea de... con una idea un poco romántica, ¿no? Pero de ahí te das cuenta que hay muchas cosas que tienes que hacer y que tienes que aprender y que tienes que gestionar y que te obligan un poco a aprender no solamente de arte, digamos, sino también de producción y de un montón de otras cosas que creo que todas hacemos, ¿no?
Gracias.
Silencio. Escucharlas es una... realmente es una como una academia, pero de vida, ¿no? Porque son historias muy similares todas, creo. Yo partí en la escuela, en el colegio. Esta cosa de tomar parte en todas las obras cívicas era muy tímida, yo, pero igual estaba como en las obras de teatro. Siempre me tomaron en cuenta. Y mi mamá era como la anfitriona de hacerme los trajes, era muy... Ella es maestra jardinera, entonces ella siempre, yo la he visto con sus títeres, con sus cosas. Y impulsaba eso, terminé haciendo teatro. O sea, terminé la escuela, el colegio. ¿Qué vas a estudiar? Teatro fue lo primero. Y todo silencio en mi casa. Y claro, o sea, todas primero me aplaudían, iban a todo y saqué primeros premios en las temporadas teatrales que se hacían.
¿Aquí en La Paz?
No, yo estudié en Tupiza. Uh-huh. Y en Tupiza, justo para la última temporada, había ido Maritza Wilde. Y salió la temporada Maritza Wilde con todo. Y yo salí, no me acuerdo si primero o segunda, pero como actriz principal del colegio. Estoy hablando del colegio. Y de repente, ¿sí, qué vas a estudiar? Teatro. Y silencio absoluto, porque todo el tiempo habían impulsado en mí, digamos, estudiar artes, estudiar teatro y toda la cuestión. Y, pero puedes estudiar algo más, ¿no? La típica, para que te sostengas, qué sé yo, y los primos. Entonces terminé estudiando comunicación social en Córdoba. Yo me fui a Córdoba a estudiar. Y en Córdoba estudié comunicación social. La carrera estaba muy pegadita a la carrera de teatro. Entonces, adivinen qué pasaba. Estudiaba más teatro que comunicación social. O sea, yo había estudiado, me había inscrito en la carrera de comunicación, pero resbalaba y terminaba siempre en haciendo artes dramáticas en la carrera de teatro. Y salí y terminé la carrera de comunicación, pero a la vez hice la de teatro, ya con otros maestros, me empezaba a meter en esta área muy romántica, muy fregada, muy de la bohemia, y terminé con maestros en Córdoba haciendo teatro, y después ya me vine acá a Bolivia, y cuando ya empecé, digamos, a indagar un poco más, me metí al taller nacional de teatro, con la maestra Moraima Ibáñez, conocí a la Norma Merlo, al Pepe Tuzaramayo, a los grandes, y me quedé ahí prendada. Y es increíble porque hasta ahora no me he desprendido del teatro, o sea, sigo haciendo teatro, sigo haciendo títeres.
Ciertamente la formación de cada una se desarrolla diferente, sus experiencias son intensas y llenas de situaciones. Ellas nos regalaron mucho en sus testimonios. Llevaremos todo a un proyecto soñado por una servidora. Vamos a la parte de la tertulia. Les invito a disfrutar estas voces que danzan.
sea, vivir rodeada de arte y pensando todo el tiempo en el arte y en la creación y con artistas. A mí lo que hicieron ustedes me parecía así sobrehumano, porque y además de un compromiso impresionante, porque sí. ¿Cuánto tiempo puedes sostener una cosa así, no?
Tres años,
es así, está medido científicamente.
No creas, yo por ejemplo vivo con mi compañero, somos una compañía, los dos, y vivimos ya, somos 22 años que trabajamos haciendo juntos. Teatro juntos, comemos juntos, peleamos y todo, yo digo, y viajamos, y es una cuestión
así. Es un proyecto, ¿no?
Un proyecto ya de vida y... Pero también llega un momento que quiero hacer otra cosa.
Sí, hay que salir de ahí, claro.
También es que lo que pasa es que llega la saturación, claro, cuando tú estás haciendo. Como que también te cansas y te estás estancando y te estás repitiendo.
Sí, exacto.
Entonces tienes la necesidad de otras cosas.
Otra experiencia, sí, claro.
Yo recuerdo un día en que nos sentamos, éramos siete en la comunidad teatral en Copacabana, nos sentamos y nos miramos así, pero en silencio. Ya no, ni hablábamos, ¿no? Ya no sabíamos nuestras vidas, todo.
¡Qué locura!
Y ahí hemos empezado a pensar, ¿no? Y éramos dos mujeres en el grupo. Y yo me he empezado a cuestionar, yo quiero ser mamá también alguna vez.
Y no con ellos, no con ellos.
Ellos no entran.
Soy demasiado de ellos.
Y eso, te vas cuestionando, y quiero tener plata, y quiero, ¿no? Entonces... esto no está yendo bien, te vas cuestionando cosas también ya desde ser mujer,
claro,
¿no?
Por supuesto, claro.
Entonces ahí se tuvo que romper nomás la experiencia, pero con mucho cariño, mucho aprendizaje de tantos años.
Son,
¿no?,
etapas.
Son etapas.
Pero el cariño, el amor y todas esas aventuras, toda esa vida que hemos recorrido con Percy y con Pedro especialmente, eso sí, tenemos un amor pues así
increíble, claro,
¿no? Pero sí, teníamos que pasar por eso.
Claro.
O sea, yo no me imagino yo en este momento sin haber pasado por eso, ¿no? Entonces, son etapas.
Sí.
Yo creo que también algo que en mi experiencia ha sido muy importante es romper con, no sé si en las demás artes, pero en danza creo yo que es fundamental cuando realmente lo empiezas a hacer profesionalmente. En mí ha marcado un antes y un después el día que yo decidí romper con mis maestros. O sea, cuando yo dije, y así con mucho amor y gratitud y todo el respeto del universo, pero en danza, digamos, la figura del maestro, la maestra, es una cosa muy extraña, porque tiene que ver con una admiración, pero un respeto. En danza hay una relación muy vertical y es necesaria que haya, o sea, no se puede no hacer. Porque si no hay esta relación vertical, uno realmente no, porque tal vez en la música es algo parecido, pero uno realmente tiene que entregarse así como al papel en blanco para poder ser plastilina moldeable en el cuerpo, que es otra mente, digamos. Pero ha llegado un momento en que yo entendí que si yo quería hacer esto en serio, y lo veía yo en mi danza, no solamente era una cuestión ideológica, sino en cómo bailaba, yo tenía que romper con mis maestros de la vida, ¿no? Y tenía como que marcar, y es casi una relación madre-hijo, padre-hija, que si dice adiós, corto el cordón umbilical aquí, crack, así, chao, me voy, y hago otra cosa y empiezo a pensar por mí misma. Y aunque uno cree que siempre lo hace, pero para mí ha sido momentos bien... Y el día de hoy yo, digamos, intento también como a la gente que está ahorita a mi alrededor decirles eso, ¿no? Así como, no bailas para tu maestro, no bailas para que tu maestro te esté diciendo qué divina, qué preciosa, qué hermosa que eres, y con eso eres feliz y te vas. No, claro, porque uno está buscando constantemente aprobación.
Claro.
Y yo digo, eso no puede ser, tienes que romper, hay que romper. Totalmente. Ese momento de no estar queriendo siempre ser aprobado por otro, incluso por otros, ¿no? Por el público incluso, digo yo, porque si no, como que nunca logras apropiarte de esto, ¿no? De este camino. Tú siempre estás como ahí, y no sé si en otras artes, pero en la danza es bien fuerte esto de querer siempre ser como... la aprobada, el hermoso, el divino, el cuerpo, la pata, ¿no?
Y es bueno mencionar,
sí,
eso.
Sí, claro. Yo les quería comentar igual, en mi caso, hay un momento, ¿no?, en que terminas los estudios y me acuerdo que me hicieron una entrevista en la radio, en Radio Cristal. Me dijo, ¿qué vas a hacer? No sé. No sabía qué iba a hacer. Porque, claro, automáticamente lo que uno hace como pianista es conciertos, de estudio, conciertos, enseñar. Hasta que empiezas a... Pero me acuerdo que le dije, tengo que encontrar una cosa. Ya sabía, intuía que tenía que encontrar algo. Y en eso de saber que hay que encontrar, pero no buscar, se pasaron algunos años, ¿no? Haciendo, por supuesto, casi automáticamente conciertos con la orquesta, recitales, en fin. Pero de ahí vino esta cosa de pensar, ¿no? En lo que hay aquí, de ubicarse, qué es, dónde vivo y eso. Esto, ¿no? Mm-hmm. Entonces nació una necesidad junto con Javier, con mi esposo,
que también que es compositor.
Entonces de indagar qué había habido antes, porque en mi casa me decían, mi papá me decía, en Bolivia música pésima, un desastre, hacia atrás, ¿no? No había algo importante, pero justamente quizá por esa idea que se me había, digamos, implantado, que empezamos a averiguar y nos hicimos investigadores, pero una especie de investigadores extraños, porque lo que investigábamos, lo estudiábamos, lo tocaba yo, porque la mayoría de la música boliviana es para piano, y lo difundíamos, ¿no? Y lo difundimos.
¿La música boliviana es para piano?
Sí, sí, era música académica, ¿no?
Académica.
Entonces, no te imaginas la cantidad, no se imagina la cantidad de música maravillosa que hemos encontrado y que estamos ahora encontrando también. Entonces, es un proyecto común con él que trabajamos, bueno, ya pues 20 años, ¿no? Y pero por lo que hablabas, ¿no? De que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Él tiene su propio camino, la cosa creativa, él escribe mucho. Y yo también tengo la parte mía personal, porque si no es un desgaste terrible hacer solamente una cosa, ¿no?
Exactamente. Bueno, el tema de la búsqueda es, creo, común, ¿no? Sí. Siempre tienes que estar buscando.
Sí, tú sabes, ¿no? Que hace poquito hicimos un viaje muy bello por todo Bolivia, en marzo, ¿no? Marzo hasta mayo. Fuimos al Beni, fuimos a Sucre, en fin, a cinco ciudades. Y en Sucre encontramos, pareciera que ya no hay que encontrar, pero una compositora extraordinaria que se llama Ercilia Fernández de Mujía, que se la conoce como poetisa. Ella es poetisa, ¿no ves?
Sí, Mujía.
Pero con una producción increíble. Tenemos un bajo así de partitura de él. Y de una calidad, o sea, por supuesto estamos hablando, ella nació en 1860 y murió el 20, más o menos el 29. Entonces, una producción que no hay, que no se sabía que había en Bolivia. Opereta, zarzuela, música sinfónica, no había, no se sabía. Entonces, y una factura, pues, increíble. Estoy esperando a Ligia para estrenar unas canciones.
Que lo hagas
visual. Sí.
Todo lo que investigas, ¿dónde va? ¿Cómo la gente puede conocer todo lo que investigan?
Bueno, mira, hemos hecho una investigación sobre Eduardo Cava. La Fundación del Banco Central hizo un CD, me encargó un CD, está grabada toda la obra para piano. Igual, ¿no? Cosas que parecen evidentes, pareciera que están, pero no. Entonces, resulta de que se conocían solamente seis obras de Cava, un compositor a nivel internacional lo más reconocido de Bolivia. De lo más importante de Latinoamérica. Y tanto indagar, tanto buscar, aparecieron pues como 40, 50 obras. Y que las vamos publicando.
Que no se conocían.
Que no se conocían, que estaban guardadas, ¿no? Que su hija las tenía resguardadas, en fin, toda una cosa. Pero todo ese material no puede estar en casas, ¿no? No puede estar
para nada, hay que desclasificarlo.
No, lo llevamos, lo enviamos con el conservatorio al a Sucre, ¿no? El archivo.
Pero a veces hay algunas instituciones que tampoco son garantía, ¿no?
Pero el archivo, ¿no? El archivo sí es un lugar muy serio, ¿no? Claro. Confiable, ¿no? Claro. Para eso.
Ese.
Es el único. Sí. Y bueno, aquí Patiño también, el Cetual, ¿no?
Claro, pues, pero que ahora está cerrado, ¿no?
Sí, pues.
Sí, eso es una pena también.
Es una cosa privada, ¿no? Bueno, lo que quería comentar a propósito de lo que tú estabas hablando es que eso, pues todo el tiempo estás como en una búsqueda y a mí me resulta un poco, se me para un poco los pelos cuando te dicen, ay, pero haces lo que quieres, debes ser muy feliz.
Sí.
Lo lindo de hacer arte es que tú haces lo que quieres.
No, y sí,
o sea, por un lado sí es cierto, ¿no? O sea, yo he elegido finalmente, ¿no? A pesar de que había muchas cosas en contra, seguramente la mamá, la situación, el lugar donde estamos, qué sé yo, ¿no? Para mí el hacer arte es como es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda constante de muchas cosas. Pero a veces yo me siento, confieso, ahora con ustedes, que es como buscar algo que no sabes qué es en un cuarto a oscuras. Esa es la sensación que siento yo en muchos casos, ¿no? No saber qué es lo que estás, qué es lo que no saber qué estás buscando ni lo que vas a encontrar, ¿no? Y eso para mí a momentos es un poco angustiante, ¿no? Mm. Y creo que está bueno sacar ese romanticismo, digamos, de ay, es que es artista, vive más o menos de los aplausos del público.
Sí, es verdad, ¿no? Hay muchos estereotipos, si ustedes han notado, y tal vez en algunas entrevistas las han preguntado, ¿en qué te inspiras?
Claro.
La inspiración creo que dura muy poco, ¿no? Es un pequeño porcentaje frente al trabajo, de esta búsqueda que habla Daniela, ¿no?
Claro.
Que nos estamos encontrando. A mí me pasa, por ejemplo, que, claro, muchas composiciones llegan de manera instantánea en momentos de vulnerabilidad, pero ya el trabajo de plasmar la idea, de desarrollar, de hacer que crezcan,
es un trabajo,
es
claro,
otra cosa aparte, y a veces te puede salir en poco tiempo, pero a veces te rompes meses para hacer que algo cobre un lugar. Y es verdad, esa metáfora de la habitación oscura es cierta, porque igual en el tiempo que estuve componiendo mucha música, no sabía también qué iba a ser exactamente de géneros, porque mucha gente escuchaba mis canciones y me decía, pero no sé qué género es, ¿ya? Yo decía, bueno, no sé si esto es una ventaja o una desventaja.
No, claro.
Y de repente
así...
¿Es
un halago?
No, es un halago, no, exacto. Y en el estudio, ya cuando trabajo con un productor, con Fernando Padrón, él me dice, bueno, tus canciones están llegadas al metal. Y yo, ¿cómo? O sea, yo antes no escuchaba metal, yo no tenía nada que ver, me burlaba de los metaleros, de sus gruñidos, lo asociaba como una pose, ¿no? De la crueldad, de la maldad, que yo nunca la tuve, pero de repente las armonías llevaban a eso, y hemos estado armando en el estudio y se fue dando, ¿no? Pero ahí también me di cuenta que hay pues puentes entre los géneros.
Al contrario, que no estabas buscando.
Que no estabas buscando, y a veces llega, y a veces incluso la temática de lo que estás haciendo llega y hace concreta. En el caso de la música que uno escribe, digamos, que es un poco más como de difusión comercial, aunque bueno, lo mío tampoco es tan comercial, de repente ya cuando estás armando y concretando la obra, ahí sale el nombre y dices, pa, pero esto habla de esto, hay un tema que está ahí gobernando. Entonces es algo muy extraño, porque un tiempo estás seguro en lo que estás haciendo, en la tarea que estás construyendo, pero a veces también retrocedes y dices, pero un momento, ya no puedo repetirme, ya no puedo hacer otra vez lo mismo.
Claro.
A veces volver a hacer lo mismo no funciona.
Pero siendo estudiosa de la música, ¿tú le das algún nombre a lo que estás haciendo?
Bueno,
porque como la danza, hay estilos, técnicas,
por
¿no?
Por supuesto.
Y de pronto uno le puede dar un nombre.
Bueno, más que definirlo como un género, tiene que ver mucho con el nombre artístico, ¿no? Que yo manejo como proyecto, que es Isadorian. Isadorian es una fusión del estilo clásico, de la música clásica, que eso no me desprendió. Yo sigo tocando clásico, sigo tocando Beethoven, sigo tocando Bach en mi casa, pero también está la irrupción de estos géneros populares, ¿no? Que siempre van a estar presentes. Entonces, es una mezcla entre la tradición y lo disruptivo. Y siento que a veces no quisiera quedarme la idea de género, porque uno nunca sabe dónde te lleva, ¿no?
Sí, claro, ¿dónde estás?
No, claro, claro.
Creo que en eso que ella plantea, me acuerdo de una vez en un viaje, justamente estábamos con los maestros, era una convención de teatro antropológico, y nos habían invitado a nosotros al grupo de teatro Los Cirujas, que así se llama mi grupo, que nosotros hacemos teatro.
claro, sin género, digamos así, específico. No había ido el César Rí porque estaban justamente con problemas aquí internos. Y a Bolivia invitaba a Teatro de Cirujas. Y nosotros entramos a la convención en una ponencia donde todos los pesados de teatro antropológico levitando, porque es una cosa súper. Y yo, la verdad, ¿de qué voy a hablar?
¿Qué voy a decir?
Claro, ¿qué voy a decir al maestro García? O sea, hablar con el Matacandelas, hablar con, digamos, con, o sea, con Yuyascani, con Cuatro Tablas del Perú. Yo, ¿qué? ¿Desde qué punto? Bueno, vemos la obra, obviamente, estas cosas, ¿no? Que se dan de repente todos hablando del mismo género, lo que hacemos, y que el maíz, y que la tierra, y que toda la cuestión así, y de repente nosotros hacemos la obra y sacamos aplausos de pie. Y al día siguiente en la ponencia yo ya estaba. Empezamos a hablar desde la experiencia nuestra.
Claro.
¿Qué hacemos? Y nosotros, pero ustedes hacen teatro antropológico. Ven una obra que nosotros teníamos, que era Huara y el sudor del sol, de una autora cochabambina en combinación, que es creación de nuestra, pero adaptada del cuento este, de la autora. Y entonces, nosotros no hacemos teatro antropológico. Es una mezcla de circo, de teatro, de espacio mínimo.
Lo definieron ahí.
Claro, y cuando ellos miraron, si esto es teatro antropológico, porque ustedes, bueno, sí y no. Y entonces, estás en esta
posición. Es nuestra.
Porque es nuestro. Agarra ciertas, sí, claro, ciertas técnicas metodológicas, y metes a la licuadora, y eso somos nosotros, por lo menos desde nuestro punto.
Totalmente.
Yo meto títeres, nosotros trabajamos mucho con el arte del reciclaje, nuestros incas, mofándonos un poco de estos ejércitos grandes, eran guantes de cocina, guantes de lavar ropa, y cantaban, porque somos dos en escena. Entonces, pero el teatro antropológico, desde ese momento que yo, cuando empiezo a cantar el lamento de Atahualpa, pero con nuestros títeres y todos quedaron así pasmados en el teatro. Entonces, como que te quieren a veces clasificar.
Es
teatro antropológico.
Correcto.
¿No? Haces esto y no. Y de repente eres todo, de todo un poco, claro, de todos tus maestros.
Otra cosa que pasa cuando estás en la periferia, como nosotros, que no estás en los centros culturales importantes, digamos, es que todo te llega al mismo tiempo, ¿no? Y cuando aprendí historia del arte, por ejemplo, cuando empezaba a pasar clases con la Margarita Vila en la escuela de historia del arte, y yo había cosas que sabía, pero había huecos, y de pronto era un descubrimiento, ¿no? Descubrimientos que yo decía, mira, esto me sirve para hacer esto. Y creo que también está bueno, porque es muy rico, ¿no? Cuando estás en otros lugares, hay cosas que ya se han hecho, que ya han pasado. Y si bien estás muy actualizado y tienes, no sé, como en México, ¿no? Muchas, que es también otro centro cultural importante, ¿no? Muchas cosas como que están pasando todo el tiempo. Aquí es como si toda la historia pasara de pronto cuando tú la descubres un poco, ¿no? Entonces, puedes echar mano, digamos, un poco de todo, ¿no? Es una ventaja también.
Eso es lo lindo, ¿no? De estar en constante. Y creo que toditas somos buscadoras, ¿no? De ver qué hacer, por qué camino ir, por dónde ir. Y yo quiero comentarles el trabajo que ahora para mí es mi proyecto más importante, que son las Coriwarmis. Y toditas son mujeres vendedoras, artesanas, que así sobreviven al día y que hace 7 años están haciendo teatro conmigo. Y se ha convertido en mi proyecto más importante por todo lo que implica, ¿no? Hemos empezado a tocar el tema de la violencia. Y son unas actrices capas, ¿no? Entonces, potenciarlas a ellas es maravilloso, es muy lindo. Ahora estamos trabajando, estamos aprendiendo a tocar instrumentos, ¿no? Y porque queremos que nuestra siguiente obra tenga música en vivo. Estamos comenzando con instrumentos de viento, las tarcas. Hemos comenzado un proceso con la Katy de danza. Estamos así. Llega gente también así que viene y nos va potenciando. Y es un grupo numeroso, somos 25 personas.
Wow.
Entonces estamos en eso, ¿no? Y es un proyecto que así cuesta jalarlo. Ha habido momentos en los que he dicho, no, ya no, ya. Sino como que dices, ah, lo que tú decías, ¿no? Pues estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero sí, estás haciendo lo que te gusta.
Estoy
pero
haciendo lo que te gusta.
¿Cuánto cuesta?
Está el asunto de hacerlo tangible y hacerlo real. Porque además de artistas, muchas somos gestoras, ¿no? Y autogestoras.
Mamás,
muchas son mamás, tías, todo. Entonces, hay momentos en que estás a punto de decir, no, renuncio, porque esto no va a ser posible. A veces también uno, pues, lloriquea con esto, llora también, pues, porque estamos en un país donde obviamente el arte no está el primero en la lista de prioridades. Así que sacar adelante algo es muy duro y realmente, pues, no es 100% satisfactorio, salvo al final cuando ya el producto ha llegado.
Perdón, ¿qué te refieren cuando dices que no es lo que te gusta? No, no por lo que estés haciendo específicamente, sino que quienes han optado o han asumido esa necedad que dice Camila, llega un momento, es eso. O sea, tú sabes que estás bailando o estás esculpiendo, pintando, o sea, pero de repente sabes que en esa libertad que te has tomado y en esa necedad, llegado el momento, puedes tomar otra opción, porque en eso estás, porque estás todo el tiempo reflexionando y buscando y encuentras, ¿no? A mí me ha pasado un poco, pero bueno, digo, porque luego he decantado un poco en la producción, en la gestión, pero es esa búsqueda y vas encontrando. Y ahí sí creo que tiene algo de lógica, y más bien haces lo que te gusta, porque de alguna manera hemos salido un poquito del canon de encerrarnos en un lugar y solamente hacer eso y vernos de por vida solo en eso. Digamos, ¿no?
Ahí está.
Hasta jubilación.
Claro, somos itinerantes, si se quiere.
Sí, claro, algo así. Creo que también es súper importante, que es como el proceso en el que yo estoy ahorita. Que es como, es verdad, es un camino bien complejo ser artista, es como ir contra la corriente, manejar grupos no es fácil, no tenemos ni, o sea, yo vengo en México, hay 858,000 becas y fondos, yo creo que más que Europa, México es uno de los países que más becas tiene para artistas. Es increíble como yo, mis maestros, por ejemplo, los Delfos, viven de concursos y becas, de eso hacen. La escuela es un concurso y una beca constante que tiene hace más de 20 años. Pero también creo hay dos cosas que yo vengo aprendiendo. Acabo de llegar de Nicaragua. Nicaragua está en un momento político muy complejo. He llegado a Managua y es la ciudad menos cultural que se pueden imaginar en el planeta en muchos sentidos, pero al mismo tiempo ha sido una ciudad que a mí me ha abierto las puertas de forma espectacular, donde he podido hacer cosas espectaculares, donde me he encontrado con gente maravillosa y donde por primera vez yo he fogueado mis obras, digamos, a un público donde no están ni mis amigos, ni los artistas, ni gente que me conoce, sino gente que no tiene nada que ver. Y para mí ha sido súper importante. Y no tiene nada. O sea, si aquí nos quejamos en La Paz, allá no hay nada, de nada, de nada, y la gente sigue haciendo. Entonces, cuando yo vuelvo acá, yo digo, hay un grado de responsabilidad también de los artistas de que las cosas sigan pasando como están pasando. Y también estoy cuestionando mucho esto de que a veces los artistas nos sentimos los especiales, ¿no? Así como, porque claro, porque tienes que batallar con tu mamá, porque tienes que batallar con tu papá, porque tu familia no te apoya en una primera instancia, después porque es complicado. Y entonces como que de alguna forma esta batalla y esta cosa es como el revolucionario, ¿no? Yo vengo de padres muy revolucionarios, entonces en algún momento yo de adolescente los he cuestionado, yo, no eres especial, o sea, no te tienes, ¿no? Y es claro, como esto, como también, y eso me, ahorita digamos es como para mí muy importante reflexionarlo, porque también es, no creo que en otras artes, pero en la danza y en la danza contemporánea, yo siento que a veces el artista se cree tan especial que olvida conectar con el público. Y yo creo que si realmente vas a ser artista, hay una cosa muy importante, que es conectar con el otro. Por eso, digamos, me encanta el ejemplo de la... Porque claro, los antropólogos, los dioses del teatro estaban levitando y vienen los cirujas, que para mí son los... de los grupos que más conecta con la gente, ya logró eso, porque eso es su esencia, o sea, es todo el ellos trabajan así. Y claro, es como una cachetada, un balde de agua fría para estos que, claro, ¿no? Y es esa, o esto que yo he visto, la obra de las Cory Warmis, y digo,
éxito quiero, así. ¿Cómo se me puede pegar un poquito? Porque eso me siento que se ha diluido mucho también, ¿no? Sí. Se diluye mucho en esta pelea diaria de que sabes de que no es fácil para ti, que eres artista, pero de a poco también te empiezas a sentir como, no sé, pues como muy especial, y eso también te aleja mucho, y entonces claro, todo termina siendo un absurdo, porque si no vas a actuar, para eso, yo digo eso, ¿no? A los bailarines sobre todo.
¿Qué sentido es como, tiene?
¿Qué sentido tiene? Porque no estás bailando para ti, no estás bailando para que digan qué divina bailarina que pasa por ahí, qué precioso, ¿no? ¿Cuántas piruetas haces? Sino como que ahí mismo, creo yo que el arte deja también de tener mucho sentido, ¿no? Y deja de estar en su espacio y en su... Por eso, por ejemplo, creo yo que a quien le guste y no le guste, por ejemplo, los performances que hace la María Galindo, que estamos ahorita aquí. No, pues, o sea,
la anfitriona.
Digamos, los artistas plásticos o qué sé yo, más contemporáneos, si quieren así, la invitan a la academia, al Museo de Madrid, de la Reina, ¿no?
Sofía.
Claro, y es como, ¿por qué que está? Esas cosas a mí me hacen cuestionar mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué?
La idea del artista genio es bien masculino, ¿no?
O sea, no importa, lo que sea, como sea, pero ahí hay una esencia que es bien importante, que es como conectar. Y eso me gustó mucho de lo que decía
Mariana.
Es que creo que en algún momento también hay que darse cuenta de dónde estás y con quién estás y para dónde vas. Que yo he vivido en Europa, he vivido en Berlín un tiempo, y eso no pasa. Es como hay tanto y hay tanto para tanto, y la gente puede realmente vivir de esto, que ya no importa si conectan o no. Y también está bien, tiene su propósito, porque hay cada locura que está bien, hay cada vanguardista que después sale por ahí, por eso aparece una Pina Bauer. Pero no es el propósito ahorita, digamos, para mí, del europeo, del arte, de en cualquier género, de hacer esto. En cambio, yo creo que aquí sí todavía, porque necesitamos todavía dar fuerza, que la gente vaya a vernos, no sean así tu mamá, tu papá, tus amigos, tus alumnos, ¿no? Sino que la gente vaya a verte y que tenga ganas de ir a verte, sobre todo. Es como, quiero tener ganas.
Es que repasado.
Es que esencialmente creo que hay que pensar y replantear que el arte, y creo que nos hemos dado cuenta todas, ya no se queda solamente en las élites, el arte en oculto, en lo que solo es accesible para unos cuantos elegidos y logias, ¿no? El arte tiene que alimentarse también de lo cotidiano, de las emociones y de las actividades de la gente. Por ejemplo, este trabajo que ha hablado Mariana, de la investigación, qué es lo que se ha hecho antes en nuestro país, o de lo que se alimenta, digamos, cada una de las propuestas de ustedes. No es que estamos tomándolas de un castillo ahí de cristal y bueno, inaccesible, inalcanzable, todo lo contrario. Creo que más bien cuando el arte más sencillo es y más está conectando a un grupo de gente, pues ahí estamos cumpliendo nuestra función.
Por ejemplo, que hace años no he hecho la causa. Era maestra de todas.
De todos. Es tan lindo, es tan grato escucharlas. Creo que a la gente también es importante hacerla pisar tierra, ¿no? Y lo que decía, sentir la piel de ustedes. Vamos a cerrar de una manera especial el programa. A ver, Adalía, ¿cómo quieres cerrar tu participación, Adalía Ausa, miembro de Grupo Cirujas?
Ya, cerrar, hoy qué difícil. Bueno, creo que es importante estas charlas. Yo creo que el conocer, el despertar, el ver la percepción de la otra que está enfrente nuestro y que pensamos, ay, todas son artistas, qué bien, en qué te inspiras, ¿no? A veces me sacan de quicio porque hay un momento en que uno se vuelve un total irreverente ante el que te está haciendo la entrevista y me dice, por favor, o sea, aquí hay mucho trabajo, llantos, trasnochadas, como cualquier trabajo, pero que creo que también es importante tomar en cuenta de que esta búsqueda que tenemos todas significa un encontrar nuestro propio trabajo o sea, no sé si esta es la palabra, pero a veces pensamos de que, ay, sí, vivimos de los aplausos y ahí no. No, nosotros comemos, pagamos alquileres, tenemos que llevar a nuestras guaguas.
Te enfermas.
Te enfermas, estamos, por no decir otra cosa, pero estamos jodidos. Entonces, basta de esta cuestión de que, ay, sí, que vivimos así, ¿no? A nosotros nos pasa por el tema de que nosotros tenemos ahora un proyecto que se llama Campo Lindo, que es una casa donde, con esta cuestión de romántica, así nos vamos a hacer nuestra casa teatro ahí arriba y vamos a ensayar y vamos a traer los grupos. Efectivamente da, pero qué camello, y seguimos camellando y camellando en todo esto. Donde creo que todos y todas y todes y todis, todos nos tenemos que apoyar, en el sentido de decir, el trabajo de mi compañero vale y por lo tanto yo tengo que apostar. Y es lo que nos sucede aquí, ¿no? En Bolivia es una cuestión que yo digo, basta, o sea, seguimos todos empujando esta cuestión y no sucede como en otras partes, no sé, Colombia, sin andar lejos, o tienen todos los artistas sus casas, teatro de títeres, y el Estado apuesta un poco, no digo que nos subvencionen todo, pero apuestan por esta cultura, porque se lleve a cabo. ¿Qué hacemos? Bueno, van a hacer una función diaria, una función al mes para todos los niños o la comunidad, y nosotros vamos a comprar esa función. Nos ayudan en pagar nuestras cosas, no sé. Aquí el Estado bypass, o sea, no pasa nada. Realmente los artistas, y aquí estamos de pie, es porque es a puro, realmente camello nuestro trabajo, y seguimos en esta. Creo que esta llamada de atención, que ya venimos, esta perorata que parece una siempre, ¿no?, la misma, diciendo esto, ¿cuándo nos ponemos las pilas? ¿Cuándo se van a poner las pilas ante nosotros? O sea, es decir, apostamos por el fútbol, apostamos por un montón de cosas, pero por el arte, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacemos, no? Entonces yo creo que también estas tertulias no se tendrían que quedar solamente en nuestras tertulias, sino en tomar acciones de qué vamos a hacer, cómo nos reunimos, cómo nos organizamos para hacernos sentir. Creo que eso es fundamental también.
Gracias, Adalía. Está Daniela Rico con nosotros para despedirse. Tienes el espacio para compartir tu voz.
Bueno, hacer arte es complicado, ¿no? Es complicado, tiene sus cosas buenas, como todo, creo, y sus cosas más difíciles, ¿no? Creo que ha sido muy bonita el espacio, ¿no? Conocerlas y además saber que estás de alguna manera acompañada, que no eres la única que está como caminando cuesta arriba, que de pronto a tu lado hay otra gente que está haciendo lo mismo, ¿no? Y con quien puedes crear lazos, que somos como una comunidad, digamos, ¿no? Es bonito encontrarse, gracias, te agradezco por eso, ¿no? Y por otro lado, ya que estamos con una audiencia, invitar a la gente a que consuma, ¿no? Que no, o sea, una cosa es la ayuda del Estado, y eso sería buenísimo, ¿no? Pero también es muy bonito acercarse al arte, es una experiencia que siempre te enriquece, hace tu pensamiento mucho más complejo, te ayuda a ver las cosas desde diferentes puntos de vista, interfiere con tu lectura de la realidad. El arte te enriquece, ¿no? Y que estar en espectáculos, ir a ver teatro, ir a ver danza, escuchar música, ver arte en los museos, pero también en las calles, detenerse a ver un afiche, ver qué cosa se está produciendo, es una cosa que nos enriquece a todos, ¿no? Y que nos hace mucho más ricos como comunidad, más amplia, ¿no? Entonces, dense la opción, creo que es una buena decisión. Y gracias, Katy.
Gran recomendación. Gabriela Claros, ya ustedes la conocen.
Pues sí, igual, primero, qué importante estos espacios, donde los escuchamos y hacemos también así como un ejercicio de memoria, pero también de imaginación a la vez. Y eso es sumamente valioso, importante, y no solamente entre gente del arte, sino también gente del arte con otros grupos, otros colectivos, ¿no? Así que gracias por la posibilidad, y apoyo lo que dice Daniela, absolutamente. Creo que es un tiempo de convocarnos, ¿no? O sea, hay gente que está trabajando duramente en las distintas artes, está produciendo constantemente, creando, es un trabajo arduo, que también necesita de la respuesta de la gente, y que la gente se dé esa oportunidad de acercarse a sus creadoras, a sus creadores, de conocer la producción a nivel nacional, a nivel local, de consumir también, que involucra el generar una dinámica económica que permite que este trabajo sea sostenible, ¿no? Entonces eso es bien importante, y ojalá si puedan, podamos darnos todos la oportunidad también entre compañeras del arte, ¿no?
Fantástico. Carolina Osdevila.
Katia, muchas gracias por esta reunión. Para mí ha sido terapéutica, de verdad, porque ante todo, al escuchar a cada una de mis compañeras, he visto que el arte es valentía, ¿no? El arte no conoce miedo. El miedo, de hecho, lo sepulta. Y estamos acá bregando, batallando, pero también construyendo algo. Y los mejores mecenas no van a ser los agentes políticos, los agentes que están ocupando la cúpula. Son ustedes, ustedes, el público. Creo que ustedes completan todo. Entonces no nos quedemos en la idea de solo consumir el arte de afuera, que está bien, es maravilloso. Uno se nutre también de ejemplos que ve de otros países. También consumamos lo que está aquí, lo nacional. ¿Y qué es lo que nos plantea sobre nuestro imaginario? ¿Qué es lo que nos plantea sobre nuestros problemas? Así que sigamos adelante, porque artistas y público, así crecemos.
Gracias. La voz de Mariana Alandia.
Bueno, Katia, muchas gracias por invitarme. Muy enriquecedor para mí escuchar y conocer a tantas artistas ahora. Igual me voy contenta y con muchos cuestionamientos, muchas cosas que he aprendido también y que me van a servir seguramente. Muchísimas gracias. Todo lo dicho es para mí muy importante. Gracias.
Seguro que para el público también. Camila Bilbao, aquí estamos.
Bueno, primero, gracias, Katia. Hermoso volver a realmente tener un espacio de compartir. Ha sido de mis primeras maestras. Tengo ahí un video hermoso que siempre te lo quiero pasar.
Y tarea.
Sí, sí. Y bueno, para terminar, sí, creo yo, sí me gustaría más bien tal vez dirigirme a mis compañeros artistas. Y sí, creo que es muy importante, porque veo en este momento donde está reactivando el arte después de la pandemia, que hay ciertos espectáculos que sí tienen mucha gente y que sí llegan gente, entonces el público sí está dispuesto ahí. Entonces creo que ahí yo, como artista y como coreógrafa y bailarina intérprete, todo, me cuestiono mucho y digo, ¿qué está pasando para que este sí se llene y este no se llene? Cuando ambos tienen la misma difusión, a veces la misma producción, a veces todo, pero
¿qué hay que hacer?
Ahí hay que, y creo que también es bien importante eso, ¿no? Y voy a aprovechar, porque justo hoy y mañana está una persona que yo admiro mucho, que es un bailarín que es entre urbano y contemporáneo, y es que se llama El Chucuta, que ahora tiene su obra. Y de verdad, por ejemplo, yo digo, ¡qué capo! Ese chico está, que casi mi admiración absoluta, y quiero ir a ver su espectáculo porque quiero ir a ver lo que está haciendo, y estoy segura que hay mucha gente que está con mucha expectativa de ir a verlo. En teatro, por ejemplo, hay obras que yo he visto que han llenado el público. La última que he ido a ver es una que se llama Con las botas bien puestas en el búnker, que para mí es una obra espectacular, y que sé, y yo veo y digo, todo el mundo dice el búnker es muy lejos, por ejemplo, ¿no? Pero de pronto con esa obra, o con su ya está y no sé qué, sé que han llenado. Yo digo, hay algo que ahí está funcionando, hay algo que está funcionando. Entonces, como también aprender de esto, y también como bajarle tres rayitas a ciertas cosas, ¿no? Y como también abrir bien los ojos y volver a nosotros colocarnos como artistas para también eso, no solamente es que el público paseño o boliviano no va a ver, tal vez creo yo que también hay que preguntarse por qué no va a ver.
Así es,
¿no?
Así es.
Eso.
Erika Andia con nosotros.
Agradecerte también, Katy, por este espacio, agradecer a todas por compartir sus historias, son muy lindas historias las de todas. Y yo quiero cerrar contándoles algo que me pasó Yo, o sea, lo que les contaba, que mi mamá se oponía, mi papá también, así apoyándola, de alguna manera. Y yo recuerdo un momento en el que yo guardaba mis notas de prensa y perdí ese folder, ¿no? Perdí ese folder que era mi tesoro. Y le digo a mi papá me dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué ha pasado? No, es que perdí mi folder. Espera. Va. Y él saca un folder con todas las notas de prensa que él había sabido coleccionar en secreto, ¿no? Y me entregó, y tengo eso. Y
hace 2 días, mi papá se presentó en una obra de teatro. Fue mi alumno. Y lo veo tan feliz, tan feliz. Él tenía ese artista dentro de él, ¿no? Y yo me siento feliz porque él ahora está cumpliendo un sueño que lo tenía muy guardadito. Y que la vida a veces no te permite experimentar esas cosas. Me pasa lo mismo con las coreguarmes, que son mujeres que siempre han soñado hacer arte, que ahora están logrando sus sueños. Llegó María Luque hace una semana, que es una señora que vende en la feria 16 de julio, y llegó de hacer una película en el Perú, así emocionada, y ella me trajo este regalo y me dice, sabes, he cumplido mi sueño, Erika, he trabajado en una película en el Perú, he llegado a ser internacional y es gracias a ti, ¿no? Entonces, esto que dices de encontrarse con la gente, ¿no? De tenemos que abrir más espacios, más con la gente, más con la gente que está caminando, con el vendedor, la vendedora, que tienen también su artista adentro. Y hay que empezar a trabajar esos espacios, porque así también estamos educando a que la gente vaya a ver arte desde otros lados.
Ese papá que alienta, además alienta a todos. Exacto. ¿No? Hay una pared que ha comenzado con firmas. Sería bueno que vayan todas, ¿no?
Ah, sí, hace un rato a Casa Mágica a firmar. Tuvimos el aniversario de los 25 años del Teatro de los Andes y nos reunimos varios que hicimos teatro, ¿no? Y mi papá aparece con 2 marcadores. Me dice, Erika, esa pared. Esa pared, que firmen todos, es sí, histórico. Y de verdad, ya han pasado 5 años y está ahí la firma de Pablo Nali, de María Teresa Darpero, que ya no están con nosotros, y de todos los que hemos hecho teatro. Y hay que vengan a firmar esa pared.
Están invitados.
Muchas gracias. Bueno. Gracias.
El gracias a ustedes, se las quiere mucho. Sigan con esa vida tan, yo creo, productiva, fructífera, y sean felices.
Gracias.
Gracias, hermosas. Hemos disfrutado el encuentro de 7 mujeres. Espero que al escucharlas puedan comprender un poquito lo que es hacer arte. Y no se trata de admirar o cuestionar. Al traerlas a este escenario y escucharlas, es considerar que existen decisiones que se trata de afrontar. No solo son pasiones, son vidas, con todo lo que conlleva esto. Gracias a Dalía, Daniela, Gaba, Carolina, Mariana, Camila, Erika. Sus voces representan muchas otras historias. Solo agradecer una vez más. Invitarles a que acompañen a los y las artistas en sus expresiones. Los escenarios están vivos, ya lo decían ellas. Unos producen y es importante consumir lo que se gesta. Aquí es muy interesante descubrir obras, talentos y ese alimento espiritual que logra brindar las expresiones artísticas. Cerramos este ciclo. Les esperamos la próxima semana para abrir juntos, el segundo ciclo de Voces que Danzan. Muchas gracias siempre. Soy Katia Salazar y les abrazo con ternura.
Voces que Danzan. producción de Dragadanza, dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí, en Deseo 103.3.